Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no mancha mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera.
Escuchamos Odio Gitano, composición de Cristóbal San Juan. Fue el primer sencillo que grabó Alci Acosta cuando arrancó su carrera como solista en 1965. Con este tema musical iniciamos Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy sábado 5 de noviembre. Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta, nació en Soledad Atlántico un 5 de noviembre de 1938. Cumple hoy precisamente 84 años y por eso queremos enviarle un saludo desde acá, desde Frecuencia Legislativa, a él, a todos los soledeños y a toda la gente del Atlántico. Su infancia la vivió en este municipio, de este departamento. Luego se trasladó a Barranquilla, donde estudió piano y luego empezó a trabajar como pianista en varias orquestas locales. Años más tarde tuvo la oportunidad de grabar en dúo con el ecuatoriano Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas varias canciones como esta, Odio Gitano y Dos Rosas. Sus grandes éxitos, como lo recordamos todos, La Copa Rota, La Cárcel de Sin Sin o El Último Beso, entre otros. Padre del gran Checo Acosta también. Pues hoy el homenaje para Alci Acosta en sus 84 años de edad y para esta región del país del Atlántico. Y esta celebración coincide también con el cumpleaños de la Policía Nacional. 131 años cumple hoy nuestra policía, una institución que celebra la firma del decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891 que da nacimiento a esta fuerza pública. Luego de que en 1890 el entonces presidente Carlos Holguín sancionara la ley 23 de octubre que permitió contratar a personas de Estados Unidos y de Europa para capacitar a la naciente policía, el cuerpo de policía de Colombia. Saludo para todos los hombres de la policía desde aquí, desde Frecuencia Legislativa también. Así iniciamos hoy el programa, vamos con el resumen de las noticias. Vamos con el resumen para hoy sábado de algunos de los proyectos que avanzaron o se radicaron y debates esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de reforma tributaria que busca los recursos necesarios para respaldar los programas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Esta iniciativa ha sido la más socializada y discutida y tendrá cerca de 20 billones de pesos. Información con Sandra Zuluaga.
Después de meses de discusión, socialización y de más de 300 horas de reuniones escuchando a la sociedad civil, gremios, al sector político y privado, fue aprobada la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social que busca recaudar 20 billones de pesos para el 2023, rubro que aumentaría hasta los 23 billones para el 2026. Habla el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
Lo he dicho y lo confirmo, esta es la reforma más progresiva de la historia. Aquí hay obviamente algunos sectores que van a pagar más impuestos, pero esos sectores son todos de altos ingresos.
Esta reforma, que fue estructurada a través de una amplia conversación nacional, busca saldar la deuda histórica con la población más vulnerable del país. Habla la representante Tamara Argote del Pacto Histórico.
Esta reforma tributaria es el reflejo de lo que es este gobierno. Es el reflejo del diálogo, de la concertación, de la participación y de la democracia. Ha sido una reforma tributaria que ha sido debatida durante mucho tiempo, que ha garantizado la participación de todas las bancadas, de todas las organizaciones.
Este nuevo sistema tributario, aseguran desde el gobierno, es equitativo y dispondrá mayores recursos para programas sociales del gobierno, programas ambientales y de paz, mejora en términos de infraestructura, en vías terciarias, mejora en centro de salud y de instituciones educativas, también tratamiento del agua potable, entre otros. Ahora, ¿quiénes pagarán la tributaria? El que más aportará será el sector de hidrocarburos, personas naturales de más altos ingresos, personas jurídicas, personas con patrimonios altos superiores a los 3 mil millones de pesos, el sistema financiero, entre otros. Aunque desde el gobierno se ha asegurado que esta no es una reforma contra los pobres y es redistributiva, partidos que votaron en contra piensan diferente. Al respecto, habla el representante Carlos Cuenca Chaus del partido Cambio Radical.
Esto no le conviene al país. Sin duda, esta es una reforma regresiva que lo único que va a llevar al país es al primer trimestre del otro año o del siguiente año a que el crecimiento sea de cero.
Lo que continúa en el trámite es la votación de la conciliación del texto entre Cámara y Senado, que se realizará la próxima semana. Para Frecuencia Legislativa, informó Sandra Zuluaga.
Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el presupuesto de regalías para el año 2023 y 2024 por un monto de 31.3 billones de pesos. Lili Gómez nos cuenta los detalles.
De estos recursos, 7.5 billones de pesos serán asignados a entidades territoriales, productoras y puertos, 3.8 billones a los municipios más pobres, 10.1 billones serán asignados a los departamentos para la aprobación de proyectos de alto impacto regional. Otro tanto para municipios PEDET, grupos étnicos y cuidado ambiental. Habla la representante Olga Lucía Velázquez del partido Alianza Verde.
Fundamental que tenemos que hacer más control a estos recursos de regalías que estamos exigiendo en este presupuesto. Y no solamente que se presente el informe por parte del Ministerio de Hacienda, de Minas, el DEN, el Departamento Nacional de Planeación, sino que sustenten el informe y citar a la Contraloría para generar las alertas y que nosotros también realicemos ese control político que nos corresponde.
Para el segundo debate buscarán mejor asignación de recursos para algunos programas. De la Curul de Paz del Bajo Cauca habla el representante John Jairo González.
Una consideración enorme para el tema de la indemnización a las víctimas y ayuda humanitaria. De la misma manera también dejamos constancias y proposiciones para la implementación del acuerdo de paz, el tema PD y el tema PENIS.
El próximo año este presupuesto de regalías superaría los 40 billones de pesos con algunas adiciones del partido de la U, el representante José Eliezer Salazar.
2 billones que hacen parte del mayor valor del precio del petróleo y del carbón y 7 billones que hoy están en la fiducia y que hay que adicionárselo al presupuesto para llegar a un gran monto de 40 billones de pesos.
Este presupuesto de regalías ahora pasa a debate en las sesiones plenarias y deberá ser aprobado antes del 5 de diciembre. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, la voz de las regiones.
A último debate pasó el proyecto de ley con el que se busca que la Nación se asocie a la conmemoración de los 210 años de la fundación del municipio de Abejorral, Antioquia, y se rinde homenaje a su población. Freddy Ospino nos cuenta.
Luego de aprobarse en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la Ley 168 de 2022 y la 161 del 2021 Senado, la Tierra de los 100 Señores está a pocos debates de contar con una ley que asociará a la nación con la conmemoración del municipio de Abejorral, Antioquia, el cual resaltará su vocación agrícola, además de impulsar iniciativas que permitan mejorar su malla vial. El representante por Antioquia, Juan Espinal, del Partido Centro Democrático y coautor de la iniciativa, explicó la relevancia de esta conmemoración.
Es un proyecto de honores donde nos queremos vincular a los 200 años del municipio de Abejorral, donde se puede disfrutar de la cultura, del medio ambiente, pero también donde hay una oportunidad en materia de agricultura, la siembra de aguacate hasp. Así que aplaudo, doy las gracias a la Comisión Segunda de la Cámara por apoyar este proyecto de ley. Ahora bien, esperemos que el gobierno nacional dé el visto bueno para tratar de llevar también una obra y que quede incluida dentro del texto que vendrá a la Cámara de Representantes y que podamos obviamente también bajar inversiones para lograr un buen desarrollo económico en el municipio de Abejorral, Antioquia.
Espinal indicó además que este proyecto de ley beneficiará directamente a los ciudadanos de esta población gracias a las articulaciones institucionales realizadas para llevarlo a cabo.
Y fue un proyecto construido con la alcaldía, con los concejales, con la senadora Paola Holguín y bueno, vamos a sacar adelante el proyecto de ley que seguramente en el último debate va a ser aprobado en esta Cámara y que sea de ley de la República y que Abejorral tenga su primera ley de la República, que es, yo creo que una noticia importante para todo el municipio.
Este proyecto de ley pasa entonces a último debate en el Congreso de la República y a segundo debate en la Cámara de Representantes para dar continuidad a su aprobación final, informó para Frecuencia Legislativa Fredo Espinol, La Voz de las Regiones.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca elevar a deporte nacional la práctica de la chaza. ¿Cuál es esta disciplina deportiva y por qué esta iniciativa? Lili Gómez con los detalles.
La chaza es un juego ancestral originario del departamento de Nariño, que se juega con la mano o dos tipos de raqueta, que incluso se practica en otros países y que sería declarado deporte nacional, según este proyecto de ley que explica su coordinador, ponente el representante Alexander Quevedo, por el departamento del Guaviare del Partido Conservador.
Debe ser un deporte nacional porque efectivamente congrega un deporte autóctono, porque varios departamentos también lo practican y porque efectivamente es un deporte que integra a diferentes poblaciones, es inclusivo y de una u otra manera constituye pues escenarios importantes de encuentro, de reconciliación y en este camino de la paz total.
Este proyecto que exalta este deporte ancestral pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, La Voz de las Regiones.
A través de un proyecto de ley que fue radicado esta semana en la Secretaría de la Cámara de Representantes, se busca brindar algunos beneficios para los colombianos que recibirán una pensión. ¿De qué se trata? Jorge Cermeño nos cuenta.
Trata de que, atendiendo las lógicas de los libres mercados, en adelante los empleados podrán elegir libremente cómo recibir sus mesadas pensionales. La representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico aseguró.
Este proyecto de ley, el 266 de 2022, beneficiará a las personas que están en edad de pensionarse o que se van a pensionar y hacen parte de fondos de empleados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vayan a recibir su mesada pensional pueden elegir qué entidad financiera van a utilizar, ya sea una tradicional o ya sea el fondo de empleados. Hoy lo que existe es que están obligados a que sea a través de cualquier entidad menos su fondo de empleados.
El proyecto pretende equilibrio en el sistema financiero, economía de libre mercado y promover y fortalecer la economía solidaria de la cual hacen parte los fondos de empleados y cooperativas. Para Frecuencia Legislativa informó Jorge Cermeño, Voz de las Regiones.
En el marco de la realización de la versión 23 del Festival del Mapalé en el municipio de Buenavista, departamento de Córdoba, fue radicado un proyecto de ley que busca exaltar como patrimonio cultural e inmaterial de la nación esta actividad. Claudine Roca con la información.
Con esta iniciativa legislativa se pretende que con el Ministerio de Cultura se logre el reconocimiento y protección del Mapalé en el ámbito nacional como patrimonio especial, de salvaguardar la cultura folclórica de esta tradición. Así lo manifestó la representante del Partido de la U, Ana Paola García.
En Colombia comenzamos a hablar del Mapalé en el siglo XVIII. El Festival Nacional del Mapalé en 1993 tuvo sus inicios en el municipio de Buenavista, Córdoba, municipio donde se celebra durante los días 4, 5 y 6 del mes de noviembre el Festival Nacional del Mapalé. E invito a todos los cordobeses y colombianos a participar de esta muestra artística cultural de nuestro departamento. El Mapalé es tan importante que, al igual que ocho ritmos colombianos, fue declarado en el 2018 como patrimonio americano por la OEA.
El proyecto de ley también contempla que se autorice el Departamento de Córdoba para fomentar la gestión y tradición de los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales de la música y danza del Mapalé. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, La Voz de las Regiones.
Gracias, Claudine. Este es el bloque informativo para hoy, sábado 5 de noviembre. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Prepárense bailadores, que este arrullo ya se prendió. ¡Oye!
Escuchamos esta canción del grupo Bahía, lleva por título El Currulao Me Llama, una canción que identifica la cultura de la costa pacífica, especialmente del departamento de Nariño. Y es que nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia, es de un líder social, un desplazado por la violencia, ingeniero industrial, que conquistó una curul de paz en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de la costa pacífica de Nariño. Se trata de Gerson Lisímaco Montaño, de 43 años de edad, oriundo de la vereda Dos Quebradas, ubicada en el municipio de Tumaco. Representante, bienvenido aquí a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, este programa institucional de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Y pues muy feliz de esta oportunidad, muy, muy contento y con muchas expectativas en este congreso.
Bueno, representante, con Música del Pacífico lo recibimos aquí en Frecuencia Legislativa porque queremos dar a conocer la vida de ustedes. Algo mencionaba de su hoja de vida, ¿qué nos faltó ahí en el tema de su educación? ¿Cómo fue víctima de la violencia?
Bueno, yo generalmente no hablo de mi profesión, de mi formación profesional, como se dice, porque lo que he hecho es hacer articulación en lo social. He venido haciendo unos trabajos desde mi comunidad para buscar recursos que lleguen a estas comunidades nuestras del Pacífico y empezar a mejorar condiciones de vida.
Bueno, representante, cuéntenos algo de su vida personal, su familia, quién la compone y pues cómo ha sido ese apoyo para, aparte de llegar a ser un líder social, pues estar acá en la Cámara de Representantes.
Bueno, mi familia son todos los seres humanos y me concentro pues principalmente en el Pacífico, de donde yo soy, y particularmente pues en mi Tumaco. Pero en el núcleo muy central, pues, tengo 5 hermanos, vive mi madre, mi padre falleció hace unos años, y pues unos hermanos de sangre también, que son mis amigos en el entorno en el que yo vivo y me muevo, y que pues estamos siempre conectados. Además, pues, y eso es lo más importante, tengo un hijo, ya va a cumplir 2 años, y tengo una esposa con la que vivo y pues comparto parte del tiempo que nos deja esta dinámica del Congreso de la República.
Antes de pasar al tema legislativo, representante, ¿cómo llega a la Cámara? ¿Cómo fue ese trámite para hacerse elegir?
Bueno, como le decía yo, nosotros somos un grupo de personas, líderes sociales, que hemos venido haciendo trabajos en las comunidades, comunidades campesinas, principalmente nosotros llamamos comunidades de base, y eso pues nos ha dado un reconocimiento en esas comunidades, y una vez el acuerdo de paz permite esa participación en un proceso democrático. Yo soy el resultado de una convergencia, de unos acuerdos y parte de un trabajo de un grupo de líderes jóvenes, líderes sociales, líderes políticos en zona rural, que vieron y creyeron que yo puedo ser una representación digna en esta circunscripción especial de paz. Y pues hasta ahora en esto estamos.
Muy bien, bueno, es el representante Gerson Lisímaco Montaño de la Curul de Paz por la costa pacífica de Nariño. Representante, hablemos entonces de ese trabajo ya legislativo aquí en la Cámara de Representantes. Ya han avanzado un par de meses, casi 3 meses ya aquí en este primer periodo. ¿Cómo se ha sentido y cuál es su bandera aquí en el legislativo?
Ok, listo. Lo primero es decir que en el Congreso se trabaja mucho y eso, pues uno sale de lo que se imagina la realidad y le da mucho más valor a las cosas. Yo, en tema de iniciativas legislativas, inicialmente tenemos una agenda que se centra en el Pacífico de Nariño y que progresivamente va abarcando el departamento. Pero no solo nos quedamos en esa, sino que nosotros, cada día que estamos en este congreso, nos damos cuenta que es que representamos, queremos un país mejor. Entonces somos representantes sí de una región, sí de una zona particular de este país, que es el Pacífico, pero que tenemos que legislar en favor de todas las regiones marginadas y dispersas que hay en este país. Eso estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestra bandera? Lo primero es las víctimas, son las víctimas del conflicto, distinta donde sea, legislar en favor de las víctimas. Segundo es el tema de las zonas dispersas. Este país es uno en Bogotá y otro en exactamente. Y nuestro deseo es generar las condiciones jurídicas para que el Ejecutivo pueda realizar las acciones que generen esa equidad en un país que lamentablemente es muy, muy inequitativo. Entonces, nuestras iniciativas región, nuestras iniciativas país, son generar condiciones jurídicas para que se puedan realizar las acciones necesarias que mejoren las condiciones de vida de aquellas poblaciones dispersas que lo necesitan y que necesitan cambiar esa realidad que viven.
Bueno, representante, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo volando, pero muy concreto, se aprobó esta reforma tributaria. ¿Esas banderas que usted tiene, cree que ahí se puede aprovechar algo para aportar allá en la región, en esas zonas tan apartadas?
Le voy a decir de manera concreta, la reforma en ese momento se pensaba en 25 billones de pesos. En este preciso momento estamos cerrando la reforma tributaria y se habla de 20 billones de pesos. ¿Cuál fue el mensaje que nos dio el presidente? Esa reforma, parte de esa reforma en su mayoría va a ir enfocada en los proyectos sociales, y esos proyectos sociales los enmarcó tema de paz, tema de inclusión social, tema de cubrimiento de acciones para el mejoramiento de condiciones de vida de la gente en las zonas dispersas, y resaltó el Pacífico, que es una de las zonas en donde mayor condiciones adversas tiene el país. Luego, si usted me dice cuáles son las expectativas, le digo son todas, porque por eso estoy aquí. Tenemos ya alrededor de 24 horas seguidas, prácticamente con un lapso de 2 horas durmiendo, para aprobar esa reforma tributaria que creemos nosotros, en un plazo no muy lejano, empieza a rendir los frutos para lo cual fue creada.
Bueno, representante, llegamos al final, nos faltó tiempo y aquí tendrá los micrófonos abiertos, pero para despedirnos, déjenos algo de su gusto musical, me imagino que algo del Pacífico, no sé, de ese ambiente sabrosón de ustedes.
Bueno, a nosotros nos gusta muchas canciones, yo soy por naturaleza salsero, pero voy a inclinarme por el nombre de una canción que creería debería ser el devenir en este país. Y esa canción es una canción de Gilberto Santa Rosa que dice: pido la paz para esta guerra. Seguramente el contenido no es tan real al nombre, o no da la respuesta al nombre, pero
es una relación de pareja.
Exactamente, pero es lo que quisiera decirles en este momento. Este país tiene que hacer la transición de la guerra a la paz, y después de lograr ese acuerdo, pasar al bienestar, que es lo que queremos, y por eso les dejo para que escuchen esa canción.
Gracias, representante, muy amable. Es el representante por la Curul de Paz de la región pacífica, de la costa pacífica de Nariño, que está aquí con nosotros, invitado especial, y nos deja escuchando esta canción de Gilberto Santa Rosa. Aquí está el mensaje: pido la paz para esta guerra. Representante Gerson Lisímaco Montaño, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y muy amable, y le deseo a toda la gente del Pacífico, quiero decirles a toda la gente del Pacífico, que no perdamos la esperanza, que hoy estamos en representación de donde no estábamos. Hoy tenemos mayor probabilidad de que las situaciones adversas empiecen a cambiar. Y para eso estamos. Estamos para servir.
Gracias, representante Montaño. Nos deja escuchando Gilberto Santa Rosa.
Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está.
Y llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa con la música que dejan nuestros invitados especiales. Hoy recordábamos al inicio del programa el cumpleaños número 84 de Alci Acosta, así como el cumpleaños número 131 de nuestra Policía Nacional. Pero también queremos recordar que un día como hoy, en el año 2007, a sus 90 años, fallece Jaime Duque Grisales. Fue un piloto colombiano que en 1983 funda el conocido Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, a pocos kilómetros de la capital del país. Un espacio cultural y recreativo para toda la familia, con un sentido educativo y de formación y cuidado por el medio ambiente, con el ánimo de generar ganancias para ayudar entidades sin ánimo de lucro dedicadas al servicio de los ancianos, adultos y los niños a través de la Fundación Jaime Grisales, un sitio para visitar tanto para los bogotanos como para toda la gente del país. Y finalmente, hoy Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que podemos decir que tienen una nariz grande, una nariz roja y un gran corazón. Feliz día a todas las personas que se dedican a esta noble profesión. Despedimos así Frecuencia Legislativa. Hoy en cabina, la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.